La historia de Cristina Casanova Sabella. Cristina Casanova Sabella era una niña de carácter fuerte, que tenía muy claro lo que quería y lo que no. Pero a su vez era una niña dulce y sonriente y a la que le encantaba hacer repostería. Su color preferido era el fucsia. Siempre tenía que llevar algo de este color. Era muy presumida. También le gustaba la moda, jugar, leer, ver pelis. Todo lo que le gusta a una niña de 7 años. Y como cualquier niño de su edad, Cristina era una niña feliz y no tenía preocupaciones. Hasta que, a principios de septiembre de 2013, en el Hospital Materno Infantil San Joan de Déu, le diagnosticaron una enfermedad rara, un tipo de cáncer infantil llamado rabdomiosarcoma. Cristina tuvo que seguir un tratamiento con quimioterapia durante un año y medio para poder superar la enfermedad. Cuando ya estaba a punto de finalizar el tratamiento en el mes de junio de 2014 y cuando ya nadie lo esperaba, Cristina recayó y la enfermedad volvió a aparecer. De nuevo, Cristina tuvo que volver a someterse a tratamientos de quimioterapia en San Joan de Déu y de radioterapia en el Hospital Vall d'Hebron. Mientras tanto, sus padres, Juan Manuel y Laura, recurrieron a todas las alternativas posibles y contrastaron su diagnóstico con otros hospitales de renombre, tanto en España como en el extranjero. Fueron al hospital el Gustave Roussy de París, en Francia, al hospital Dan Farber de Estados Unidos y un largo etcétera. Los días pasaban y la enfermedad continuaba avanzando, pero Cristina mostraba unas ganas impresionantes de vivir, alentando cada día a los que la rodeábamos y controlando en todo momento las emociones de los suyos, ya que como buena observadora que era, no se le escapaba ni una. Y no quería ver a nadie, preocupado por ella. Cristina siempre decía, pero si estoy bien. Cristina luchó con todas sus fuerzas hasta el último momento contra este cáncer infantil llamado rabdomiosarcoma. Pero finalmente, el 9 de marzo de 2015, su cuerpo dijo basta. En el momento de su muerte no había ningún tipo de tratamiento, ni ninguna línea de investigación abierta en ningún hospital ni centro en relación a las recaídas del rabdomiosarcoma. Buenos días, queridos radiocoloristas. Es hoy Jacinto González quien os habla en este apartado de programación que es la radio en las aulas solidarias. Hoy vamos a tratar esta palabrita que es difícil de pronunciar. Yo cada vez que lo tengo que hacer, la tengo que leer. Rabdomiosarcoma. Por sí misma parece una palabra brutal. Una palabra despiadada. La traducción es cáncer del desarrollo. Y hoy nos va a ayudar a desvelar muchísimas más cosas sobre esta palabreja Yolanda Alonso, quien está con nosotros. La damos ya la bienvenida. Buenos días, Yolanda.
Buenos días.
¿Quién es Yolanda? ¿Te puedes presentar?
Sí, por supuesto. Yolanda es la coordinadora de la Asociación contra el Rabdomiosarcoma en Palencia, la coordino en Palencia. Yolanda es la madre de Hugo, un niño que padeció esta enfermedad y que hace 3 años que falleció y que nos hemos involucrado en este maravilloso proyecto para ayudar a otros.
La verdad es que yo estoy viendo a Yolanda y tiene pues unos ojos que se la llenan de lágrimas como no podía ser de otra manera, ¿no? Esta palabra, que como hemos comentado anteriormente, es casi dura, agresiva por sí misma, rabdomiosarcoma. Es difícil de pronunciar, ¿eh?
Sí, es muy fea la palabra. Yo siempre digo que es una palabra horrible. Horrible igual que la dureza de la enfermedad, es un tipo de cáncer infantil. y es extraña y cuesta pronunciarla. Desgraciadamente yo ya me he acostumbrado mucho a ella.
Bien, como os decía, los ojos de Yolanda se llenan de lágrimas y pronuncia un nombre que es Hugo. Yolanda, háblanos de Hugo. ¿Quién era Hugo? ¿Quién es Hugo? Porque lo tenemos aquí presente.
Sí, muy presente, cada día, en nuestras vidas. Hugo es un niño que nació el 18 de mayo del 2011 y que a los 3 meses de edad, muy jovencito, le diagnosticaron un rhabdomiosarcoma en el párpado, en el ojo, y que empezó una gran batalla, una lucha, durante casi 5 años. Empezamos en Valencia, donde no se le pudo diagnosticar, donde desconocían la enfermedad y nos derivaron al Hospital Universitario de La Paz. Allí, después de una serie de pruebas y nos diagnosticaron que tenía cáncer infantil, este tipo en concreto, y comenzamos una lucha, una batalla durante casi 5 años, de duros tratamientos de quimioterapia, radioterapia, muchas cirugías. Pero Hugo es un niño, y como todos los niños, él solo quería jugar, ser feliz. Él creció en el hospital prácticamente, pero asumió todo con una madurez increíble para la corta edad que tenía. Falleció con apenas 5 años. Y después de pasar el proceso de ver las necesidades que hay en la investigación del cáncer infantil en general, porque está considerado como una enfermedad rara, y después de ver la lucha de mi hijo, que nunca se cansó hasta el último día, con una sonrisa y siempre feliz y siempre contento y siempre intentando ayudar a los demás, su sueño era vivir. Y nosotros queremos que ese sueño se cumpla en otros niños.
Además de Hugo, además de Cristina, podrías hablar de otros muchos nombres, evidentemente, que desgraciadamente supongo que han tenido la misma vivencia.
Desgraciadamente, en España se dan 1.500 casos, entre 1.400 y 1.500 nuevos casos de cáncer infantil anuales, de los cuales hay ahora un 70 o un 80% de niños que salen adelante, pero queda ahí un porcentaje que todavía hace mucho daño y que creo que implicándonos más en la investigación y destinando más dinero a investigación se podrían curar muchísimos más. Tengo que decir también que el cáncer infantil está considerado como una enfermedad rara, pero a pesar de ello es la primera causa de muerte por enfermedad en niños menores de 15 años. Creo que es un dato importante.
Es muy importante, muy importante.
Es un dato importante.
Ahora hablaremos y profundizaremos más en ello. Como bien dices, que es una enfermedad rara. Y como rara se trata o no se trata, más bien no se trata. Es curioso porque he de confesar que esta palabra yo la aprendo recientemente, cuando voy a empezar a preparar este programa. Es curioso que empiezas a profundizar y empiezas a hablar de ello. Y sin decir nombres, porque me han pedido que no lo diga, y evidentemente voy a mantener la confidencialidad, pero de alguien próximo a mí descubro que ha tenido este caso, que afortunadamente este chico tiene ya una edad, está estudiando y ya, bueno, pues es relativamente adulto, pero tuvo un padecimiento, él y su familia, de pues muy prolongado, quizá 12, 13, 14 años. Y afortunadamente, este caso, pues tenemos que estar muy contentos por el resultado. Está curado, tiene un alta, pero no es el caso típico, ¿verdad, Yolanda?
No, el rhabdomiosarcoma es un tipo de cáncer que tiene un porcentaje de mortalidad muy alto. Y sí que hay supervivientes, pero hay muy pocos. Y los niños a los que se les ponen los tratamientos que hay actuales, que son de hace 15, 20, 25 años, muchos de ellos, la mayoría, tienen recaídas. Como fue el caso de mi hijo. El caso de mi hijo, su primer tratamiento fue bien, entramos en remisión, entramos en revisiones, pero meses después de dejar el tratamiento tuvo una recaída. Y después de esa tuvo otra. Y después de esa tuvo otra. Fueron 6 recaídas. No hay un tratamiento personalizado, ni qué es lo que buscamos, algo más efectivo para que esas recaídas no existan y para que una vez el tumor desaparezca sea ya continuo para toda la vida. Hay niños que han salido adelante con cirugías muy, muy agresivas, con mucho padecimiento, muchas secuelas. Las hay, pero son los menos. Por ello estamos intentando buscar otro camino, otra vía.
Afecta generalmente partes blandas, ¿no? tampoco quiero profundizar en términos médicos, ¿no?
Porque afecta principalmente a las partes blandas y se origina principalmente en los músculos, aunque también se puede dar en cualquier otra parte del cuerpo. Afecta a los niños y adolescentes, aunque también se puede dar en algún adulto. El tratamiento actual es tratamientos intensivos de quimioterapia, radioterapia y cirugías, depende de dónde esté el tumor y depende en el momento en el que se encuentre el tumor. Y que, pues como he dicho antes, el porcentaje de es un tumor maligno muy, muy agresivo y el porcentaje de curación es muy bajo. ¿Y qué más decir del rabdomiosarcoma? Se podrían decir muchas cosas, pero ya entraríamos en términos
que tampoco
médicos.
Se sabe la causa
se desconoce.
Si es congénita, no lo
se
es.
Se desconoce. Y, es como aleatoria.
Sí, que alguien le toca.
Es algo
y
congénito que el niño creó una célula que tuvo una mutación, empezó a desarrollarse un tumor y ese tumor tiene un nombre y un apellido, que es rabdomiosarcoma. En algunos casos es embrionario y en otros casos es alveolar. En el modo alveolar es más agresivo que el embrionario, pero los dos son bastante.
¿Me explicas un poco esto de alveolar y embrionario?
Pues el rabdomiosarcoma embrionario se suele dar en niños más pequeños, en bebés, en niños menores de un año, como fue el caso de mi hijo. Es menos agresivo, el pronóstico es más favorable, aunque bueno, en mi caso pues no hubo tampoco mucho que hacer. Y el alveolar se da en niños más adolescentes. Y es el tipo de tumor aún es más agresivo. Crece con más fuerza, se propaga por el cuerpo con más fuerza. Es la única diferencia que hay. Cuando lo diagnostican, hacen una biopsia y primero saben que es un rabdomiosarcoma y a lo largo de una o dos semanas te dicen el apellido. Entonces cambia un poco el tratamiento. Te ponen medicaciones un poquito más fuertes.
El diagnóstico sí que es relativamente sencillo.
Una biopsia.
Saber, sí, y con eso lo.
Una biopsia, sí. Uh-huh. Una biopsia del tumor y luego, pues bueno, hacen junto a esa biopsia una serie de pruebas que entran en el protocolo del rabdomiosarcoma, que es como pues un TAC a distancia para saber que no hay metástasis o sí que las hay. Es un tumor que se propaga muy rápido y, sobre todo, tiene metástasis en los huesos. Por eso es mejor el pronóstico si se diagnostica precozmente que más tarde, evidentemente. Pero hay veces que no dan síntomas. Hasta que ese tumor es muy grande y ha crecido, no hay síntomas. Entonces, es complicado diagnosticar. Nunca, cuando llevas a un niño al médico y tiene dolores en algún sitio, nunca creen que puede ser un cáncer infantil, porque no es probable. Entonces, pasas por una serie de procesos de médicos, te van derivando de uno a otro, hasta que deciden hacer una serie de pruebas y ven que hay algo que no es bueno.
Hemos hablado de hospitales como San Joan de Déu y Vall d'Hebron. ¿Son centros especializados para tratar esta enfermedad?
Son centros de referencia a nivel nacional y a nivel europeo. También el Hospital de la Paz Infantil en Madrid, el Niño Jesús en Madrid. En Málaga también hay un buen hospital donde se trata el cáncer infantil, pero por ejemplo en el San Joan de Déu hay muy buena línea de investigación, hay muy buen equipo de bioinformáticos, biomédicos, farmacéuticos, investigadores, oncólogos, que están todos juntos y llevan varias líneas de investigación de hace muchísimos años, están como muy centrados en la investigación y trabajan muy en paralelo la investigación junto al paciente clínico. Paciente que una vez entre y diagnostican y analizan el tumor, ellos ya trabajan casi en el laboratorio a la vez con ese tumor. Y a pesar de que hay que darles un tratamiento, el actual, el que tenemos, pero a la vez se está trabajando en paralelo en el laboratorio con el tumor para intentar.
Haciendo
el
trabajo de investigación.
Sí, eso es. Entonces, San Joan de Déu y Vall d'Hebron están ahora en referencia europea. Uh-huh. Sí. Y se invierte mucho en investigación, pero se invierte mucho dinero privado, muchísimo. Aunque es un hospital que trata niños públicos, vamos, que es un hospital también público.
Hablaremos también ahora de ello y profundizaremos más en este tipo de ayudas, que no sé si hay muchas o no, pero ahora nos lo aclaras tú. ¿Cómo es un día a día de un hospital?
¿En una planta de oncología?
Infantil.
Pues la verdad es que es curioso, pero aunque la gente no lo crea, una planta de oncología infantil es una planta alegre, hay mucha alegría, hay muchos niños. casi todos ellos te llaman la atención porque todos ellos están sin su pelito, pero es una planta alegre, los niños tienen ganas de vivir. Les están arrebatando su vida, hay un tumor, hay un cáncer, hay un bicho, como lo llaman ellos lo llaman bicho. Vamos
son,
a matar
son,
al bicho.
Son conscientes de...
Cada uno a su nivel psicológico.
Me imagino que de edad
porque
también,
de edad,
preparación psicológica y demás.
Los adolescentes es más complicado, porque ya ellos saben la gravedad del asunto. Pero ellos saben, los oncólogos les explican, tú tienes un bichito al que vamos a intentar matar con una serie de medicamentos y para estar bien primero tienes que estar mal. Y vas a tener dolores, vas a pasarlo mal, pero aquí vamos a ayudar entre todos a que no lo pases tan mal. Entonces los niños, que son súper inteligentes y su manera de pensar es completamente diferente a la nuestra, es admirable, ellos lo asumen y dicen, bueno, pues si tengo que estar unos meses aquí, voy a pasarlo de la mejor manera posible. Y tienen la suerte esos hospitales de estar rodeados de muchas asociaciones infantiles, sobre todo que la han creado padres que han pasado por esto, que te ayudan. Te dan apoyo psicológico, emocional, hay mucho voluntariado que va por las mañanas y por las tardes al hospital a jugar con los niños, hay un aula en la escuela con un profesor que a todos, según la edad, pues les ayuda coordinado con los colegios de donde vengan a hacer sus deberes. Están muy entretenidos constantemente todo el día y ellos te hacen a ti estar entretenida y te dan fuerza para ese día a día de... pruebas, diagnósticos, quimioterapia. La quimioterapia es devastadora porque los efectos secundarios son muy agresivos. Lo pasan realmente mal, pero como tienen esa manera de pensar los niños de, bueno, estoy mal, pero llamo a la enfermera, me pone algo que se me quita el dolor y yo quiero seguir jugando.
Y me pongo mejor.
Sí, se van con sus palos de suero por los pasillos de la planta, hacen carreras entre ellos. Es increíble, es realmente admirable. Y ellos al final...
Lecciones de vida, ¿no?
Totalmente. Yo siempre digo que mi hijo ha sido mi maestro de vida. Él me ha enseñado a vivir.
Sí.
En unas circunstancias muy duras, me ha enseñado a ser feliz. Y me ha enseñado a tirar para adelante. Y me ha enseñado a jugar. Era, mami, no te preocupes, vamos a jugar. Y jugábamos y todo se pasaba. Pero mi hijo y todos los niños son como... Yo digo que son seres especiales, los niños que pasan por este tipo de circunstancias. Maduran con una rapidez. Además, ellos son muy listos. Ellos saben cuando hay noticias malas y cuando hay noticias buenas. Nos lo notan en la cara. Y ellos enseguida te ven con cara de preocupación y te dicen, mami, yo estoy bien. ¿Jugamos? Pues vamos a jugar, hijo. Es verdad, tienes razón.
A pesar de las malas noticias que probablemente los doctores
sales del despacho,
podido...
Eso es. Sales del despacho del hospital, del doctor, y lo que tienes que hacer es poner tu sonrisa, entrar en la habitación y decir, vamos a jugar, hijo. Y mañana ya se verá, y es un tratamiento de oncología, es pasito a pasito, día a día, porque pueden complicarse mucho las cosas debido a los tratamientos, o puede ir muy bien, y día a día, diagnóstico a diagnóstico, suelen durar entre 9 meses, 1 año y 2 años los tratamientos oncológicos, y al final dejas aquí tu vida, haces un paréntesis, te trasladas a Madrid, en nuestro caso, otros casos a Barcelona, Málaga, y bueno, pues apartas tu trabajo, tu vida... Y es como que tu mundo se para y te metes en un hospital a luchar por la vida de tu hijo. Y bueno, podría contarte muchísimas vivencias que hemos pasado allí, muy buenas y muy malas. Hemos conocido a gente increíble que sigue ahí, seguimos muy cerca, nos unen lazos que ya no se pueden romper. Muchos niños que se han ido y muchos niños que están y que hace 5 o 6 años que están en revisiones, están fenomenal. Y hay que seguir luchando por todo eso, para que ese número de niños que están en revisiones aumente y siga habiendo más supervivencia. Pero es dura, para nosotros es dura la vivencia.
Supongo que, no sé si alguien está preparado para algo que entiendo que es antinatura, es el perder a un padre, a una madre, creo que es algo natural, es ley de vida, todos al fin y al cabo nos tenemos que ir un día u otro. Pero no sé si hay alguien, supongo que a vosotros sí, os da eso una corteza y una fortaleza tremenda ver a vuestros hijos con ese sufrimiento y asumir que es probable que pueda desaparecer, ¿no? Pero yo creo que es algo que es antinatura. Yo particularmente, si me permites que exprese mi opinión, no estaría preparado en absoluto nunca para perder a alguien que viene detrás de mí, ¿no? Generacionalmente. Entonces me imagino que tiene que ser algo muy duro.
Totalmente. Es antinatural. Es que incluso estando en proceso de enfermedad, nunca te haces a la idea de que a tu hijo le vaya. Sabes que hay esa posibilidad, pero siempre tienes la esperanza que por qué no, que puede ser tu hijo puede ser ese 70-80% de supervivientes que salen adelante y luchas para ello realmente. Y los oncólogos luchan para sacarle adelante, los médicos, los pediatras. Pero nunca te haces a la idea, incluso yo diría que no te haces a la idea ni cuando entra ya en el periodo de paliativos, cuando ya te dicen que hasta aquí.
Sí, que no tienes la esperanza de que Hugo, de que Cristina y no sé cuántos nombres más van a salir, van a luchar y tienen la fortaleza suficiente como para poder salir de allí.
Nunca te haces a la idea y lo ves de cerca porque hay otros niños que se van antes que tu hijo, pero nunca te pones en el lugar de esos padres hasta que te ocurre. Es duro vivir con tristeza. Es duro vivir con tanto dolor, con tanta tristeza y al final darle un poco de sentido a todo esto que has vivido es intentar luchar por otros.
Porque imagino que creáis una gran familia también allí, ¿no? Una vez esa convivencia, una convivencia pues que además es que estás tocando lo más íntimo que puedes tocar en la vida de una persona, ¿no? Que es la enfermedad de un hijo.
Totalmente, allí los padres y de otros niños allí al final nos ha tocado pasar Nochebuenas, nos ha tocado pasar Año Nuevos allí, porque
sí,
cuando tocaba...
La enfermedad no entiende de vacaciones ni de días festivos.
Es. Cuando tocaba tratamiento y había que estar ingresado para el tratamiento. Y no había cambios de días. Entonces las madres y los niños que pasamos allí las fechas, pues nos uníamos todos, nos juntábamos, una familia. Una gran familia, junto con los pediatras oncólogos, que también un equipo maravilloso, por lo menos el que nos tocó a nosotros, que nos han apoyado todo lo que han podido, y que para ellos Hugo era Hugo, no era un paciente más. Era María, era Pablo, era Miguel. Son nombres, no son números, no son historias de pacientes. Al final eso te ayuda mucho. El equipo de enfermería, sanitario, las auxiliares de enfermería son increíbles. Son nuestra familia.
Claro, claro.
Son totalmente nuestra familia.
Yo estoy seguro que esa familia además continúa. No es que se paran el tiempo cuando ya dejáis el hospital, sino que esa familia estoy seguro que la continuáis y tenéis contacto entre vosotros. Sí. Y cómo va, pues yo qué sé, como has dicho, pues nombres, Laura, Miguel, Antonio.
Seguimos en contacto. Yo sigo preguntando por otros niños, nos preguntan que pues cómo vamos. A mí me gusta ir todos los años un día o dos por lo menos a Madrid, al hospital, a ver a los médicos. Guardamos muy buena relación a ver las enfermeras que fueron mis hermanas, mis madres, mis tías. Allí era la primera que daba un abrazo, era la enfermera. Uh-huh. Hubiese buenas o no, noticias o no. Y nos gusta ir a llevar regalitos a los niños, reunimos juguetes y les llevamos al hospital. Sé la necesidad y lo contentos que se ponen los niños cuando les llega siempre algo. Les llevamos caramelos, globitos. Y sí, me gusta ir. Todos los años me gusta ir. Aunque se me hace un poco duro estar allí, pues por todo lo vivido, fueron 5 años, pero me gusta ir. No quiero cortar ese contacto, no quiero cortar. Es una necesidad que tengo.
Bueno, y esa dureza te ha dado fortaleza también, me imagino, en vuestra casa, en vuestra familia. Y eso te hace verlo también de otra manera.
Sí, al final te haces fuerte a la fuerza. Dicen que cuando eres fuerte, a mí me dicen qué fuerte eres, digo, es que no hay otra opción.
No tengo marcha atrás, no tengo vuelta de hoja.
Es que la vida no te deja otra opción. Tienes que estar, cuando tu hijo está en tratamiento, tienes que estar bien por él, porque él necesita estar bien y tú necesitas estar a su altura, porque el que se lleva el tratamiento se lleva todo lo malo es él, entonces tú necesitas estar a su altura. Y si él sonríe, tú tienes que sonreír. No puedes estar llorando detrás de él, tienes que estar a su altura. Entonces yo lo dije, si mi hijo sonríe y es capaz de jugar después de un tratamiento de quimioterapia y levantarse de la cama y decir, vamos a quiero andar en bici, yo tengo que estar sonriendo, tengo que ponerme a su altura. Y él me enseñó eso y yo aprendí a ser fuerte de él. Y como él me ha dejado ese legado, yo tengo que continuarle.
Pues claro que sí, claro que sí. Uh-huh. Claro que sí, Yolanda, porque tú y bueno, pues hablábamos antes de los padres de Cristina, de Juan Manuel y de Laura, pues que como me imagino que otros muchos padres, otros muchos familiares, pues ellos han creado una asociación, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, Laura y José Manuel, su hija falleció por el mismo tumor que Hugo, Cristina, con 8 años, un año antes que mi hijo. 2 meses después del fallecimiento de Cristina, Laura y Juan Manuel, viendo que es que a su hija no había tratamiento. O sea, le pusieron un tratamiento por probar, pero no había una opción. Era mucho más agresivo que el de mi hijo y no había tratamiento. Fue un año. En un año falleció. Y vieron que no había una línea de investigación abierta del rabdomiosarcoma en España. Y dije, no tenemos que hacer algo.
O sea, no había nada.
No.
Absolutamente nada.
No.
Nadie que se ocupara y se preocupara de hacer una investigación del rabdomiosarcoma.
Los tratamientos que se ponen actualmente son tratamientos que se ponen a otros tipos de sarcomas. El rabdomiosarcoma es un tipo de sarcoma, hay otros sarcomas, como el sarcoma de Ewing y otros varios tipos. Pues se ponía un tratamiento el mismo que a otros sarcomas. Hay veces que sale bien y hay veces que no sale bien. Porque luego que encima el tumor en cada niño es diferente, actúa de una manera diferente.
Es comportamiento diferente.
Entonces ellos decidieron, hay que hacer algo. 2 meses después del fallecimiento de Cristina, se pusieron manos a la obra y dijeron, vamos a por ello. Vamos a hablar con quien haga falta, vamos a llamar a todas las puertas que haga falta para reunir el primer golpe de dinero que había que hacer para abrir la línea de investigación. Consiguieron reunir 200.000 euros con apoyo de la Fundación Leo Messi. Fueron a hablar con el padre de Leo Messi, llamaron a su puerta, le explicaron las necesidades, lo que habían pasado, su hija, le explicaron lo que querían hacer y el padre de Leo Messi dijo, adelante, los 200.000 primeros euros los ponemos nosotros. De ahí ya tuvimos, iniciaron la asociación, la crearon y fundaron la Asociación contra el Rabdomiosarcoma con ayuda de amigos, familiares y con mucha fuerza porque yo les admiro mucho porque yo me uní a ellos un año después, pero un año después casi del fallecimiento de mi hijo, porque al principio te cuesta asumir todo, hay un proceso de duelo, es muy complicado. Y ellos 2 meses después echaron yo no sé de dónde sacaron la fuerza y dijeron 2 meses después, hay que empezarlo ya, no hay que perder tiempo por los que vengan detrás. Yo me puse en contacto con ellos porque les encontré por las redes sociales, les llamé y me quise unir a ellos porque ya había algo que estaba iniciado y no quería perder tiempo. Y luchar desde aquí para recaudar fondos e invertir en esa línea de investigación que tenemos abierto en el San Juan de Déu. Hemos contratado a una investigadora, llevamos 4 años peleando, lleva 4 años la investigadora dándolo todo, a pesar de que los sueldos que cobran son realmente
pírricos.
Sí,
para lo que están haciendo.
Irrisorios. Sí, y creo que estamos en muy buen momento, porque llevamos 3 años un poco que no avanzaba la investigación, pero este año hemos dado con 3 medicaciones que individualmente, bueno, ha dado la investigadora, porque nosotros
te estaba dejando acabar porque
nos dedicamos a recaudar fondos.
Estás tan integrada que lo pluralizas y es bueno.
Sí, porque al final somos un equipo.
Claro, me ha sorprendido por eso porque te sientes muy partícipe
claro, sí,
de esa asociación y de esa investigación.
Ellos son el parte médico, pero nosotros...
Tú pones tu grano de arena, tú no sabes investigar, pero sabes buscar recursos, sabes buscar ayuda
y
para
puedan
seguir...
Eso es. Sí. En enero estuvimos en el hospital, mi marido y yo, y estuvimos hablando con la investigadora, estuvimos reunidos con Laura, Juan Manuel, y nos decía la investigadora, así nosotros, el equipo de aquí, ponemos nuestra parte médica, pero es que lo que hacéis vosotros es realmente importante y difícil. A mí me ponéis a pedir en la calle y yo no valgo para eso porque me muero de vergüenza. Y vosotros hacéis una parte muy importante, entonces yo me siento parte del equipo también.
Claro, cómo no.
Y han encontrado 3 medicaciones que individualmente no son nada efectivas, pero que unidas hay unos resultados muy potentes, de momento, en el modelo animal.
O sea, solamente está probando con animales.
De momento sí. Antes de pasarlo, de sacar el ensayo clínico, se prueban animales. En varios tipos de animales, en varias zonas del organismo del animal. Con muy buenos resultados. Entonces, hay que probar la toxicidad ahora, que puede provocar en un niño. Hay que probar una serie de cosas, que bueno, esto lleva su tiempo, pero que estamos muy esperanzados y con muchas ganas de que una vez se acabe el proyecto, sacar el ensayo clínico a la luz y poderle empezar ya a poner en niños. Pero bueno, no queremos, porque el oncólogo, el jefe de la unidad asistencial de San Juan de Déu, nos decía, vamos a ir poco a poco, no por correr mucho, vamos a estropearlo. Esto lleva un tiempo y yo sé que tenéis muchas ganas de curar. Y tenéis muchas ganas de ayudar a otros, pero hay que ir con calma, hay que ir poco a poco. Hemos encontrado algo verdaderamente potente y que puede ser fantástico, así que...
Pero fíjate, yo no sé, utilizando un símil de una pequeña luz, tú enciendes una cerilla en una celda oscura y es muchísima luz.
Sí.
Y yo entiendo, quiero decir, no sé si la comparación es válida.
Sí,
es decir, todavía no tienes una linterna, todavía no tienes un foco potente, pero tienes esa luz, y esa luz es esperanza, esperanza de poder ver. Y eso es grande, y por ahí se empieza, ¿no? Quiero decir que hasta llegar a tener un sol radiante que nos ilumine, pues igual solamente tenemos que tener esa cerilla. Pero eso es grande, eso es importantísimo, ¿no?
Sí, es maravilloso. Sí, sí, sí. Y vinimos muy, muy contentos del hospital, muy motivados, con mucha fuerza y con aún con más fuerza para seguir recaudando fondos. Conocimos a otros padres que están involucrados en otras asociaciones que luchan por otro tipo de cáncer. Allí hacen muchas chocolatadas solidarias, se mueve mucho. El problema que tenemos en Palencia es que no tenemos un hospital donde se tratan a niños oncológicos. Entonces, a mí me gustaría hacer mucho más todavía. A mí me gustaría vivir ahora mismo en una ciudad en la que hubiese un hospital de referencia, en un hospital que se traten a niños, para además poder ir de voluntaria, poder ayudar a los padres, a las familias, tenderles la mano, esa que me tendieron a mí, y decir, venga, fuerza, que esto se puede salir de ello, hay que luchar, hay que pelear, pero yo estoy aquí, si necesitas algo. Entonces, en Palencia poco de eso se puede hacer, porque aquí la pediatría es muy básica, es lo básico. Casi todo lo un poquito más grave, más allá de lo que puede ser, pues una neumonía, cosas muy muy normales, se derivan a Salamanca, a Valladolid, a Madrid, como nosotros. Entonces, a mí me gustaría hacer más, pero sí que cuando luchas por algo que no tienes un hospital cerca, hay muchas veces que la gente dice, pero este dinero, ¿dónde se va?
Sí, 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 son planteamientos de base.
Este dinero, pero vosotros sois de aquí, pero va fuera.
Sí.
Claro que va fuera, pero uh-huh. Es que se tiene que investigar en los hospitales que se puede. Yo no puedo, en el Río Carrión no podemos abrir una línea de investigación, porque ni hay investigadores, ni hay pediatras, oncólogos, ni hay bioquímicos. Entonces, tenemos que hacerlo en sitios donde realmente se puede, y en beneficio de todos los niños, porque este ensayo, si sale a la luz, va a ser
para
niños de toda España, incluso de fuera de España, porque luego al final los oncólogos de todos los hospitales de España se reúnen en congresos, ponen en común sus avances, sus evoluciones. Aquí se investigan estos, pero en La Paz se investigan mucho acerca de la leucemia infantil. Hay muchos tratamientos que salen adelante por investigaciones que hacen La Paz. En cada hospital hay, no solo está en el San Joan de Deus, entonces luego lo comparten, luego lo ponen en común y luego intentan ayudar. Si no hay tratamientos en ese hospital, llaman a otros. Oye, ¿y vosotros cómo habéis? Salen publicaciones, están al día.
¿Cómo vais evolucionando? ¿Dónde os llegáis?
Aunque el dinero vaya a esta línea de investigación, va a ser un bien para todos, no solo para los niños que se traten. Muchas personas me dicen, claro, pero es que claro, solo se van a curar los niños de ese hospital. No, se van a curar los niños de ese hospital, del hospital de Sevilla, de Málaga.
Es un pensamiento un poco pobre, ¿no? Que alguien
sí, pero
tenga
hay gente,
ese
que,
comentario
pero hay gente porque... que lo piensa y lo pregunta.
Sí, sí, y además. Sí, sí. Catalanes, ¿no? El mundo que
y,
estamos
claro,
viviendo
ahora. Con, que, claro, claro, ahora así, con los jaleos que tenemos con la política, con el independentismo, claro, los niños catalanes, pero vamos a ver, que es que los niños catalanes, hay niños catalanes
también
que
enferman, y los de Badajoz, y los de Castellón, y los de Palencia. Y...
Pero yo soy de Palencia y a mí me han tenido que derivar a Madrid.
Uh-huh. Sí, sí.
Y el dinero que se va a Madrid.
Y luego a San Jean de Déu, y has estado encantada, has estado en Cataluña y has estado allí, perfecto.
Sí, sí.
No deberíamos de mezclar determinado
no,
tipo
no,
de cosas.
No, pero la gente lo
mezcla.
No,
pues es penoso, sinceramente es penoso, mentalidades que podamos tener y que nos impiden también avanzar. Esta asociación que tanto Juan Manuel como Laura, ¿verdad?
Sí,
y de la que formas parte, es de ámbito nacional, no es nada cerrado, es decir, está en las redes sociales.
Sí. Aquí todo el mundo que quiera colaborar
puede contribuir y puede ayudar. Sí. Y puede. ¿De qué forma se puede ayudar en la asociación?
Pues tenemos un número de cuenta siempre abierto a donaciones privadas, a todo el mundo que quiera hacer una donación. Tenemos una web donde se puede informar la gente de los eventos que realizamos, tanto aquí como la familia de Cristina allí en Barcelona, en su pueblo. En Valencia también nos ayudan. Cualquier persona que quiera colaborar puede colaborar y puede hacer una donación a la cuenta que hay en la web.
Ahora la comentamos si quieres,
vale.
¿Te parece?
Sí, sí.
Para que todo el mundo le damos tiempo a que vayan cogiendo un papel y un boli.
Sí.
Y ahora damos los dígitos, ¿te parece bien?
Sí, sí.
Y que la gente lo vaya apuntando,
sí,
porque
sí.
En definitiva uno de los fines que tenemos con esta divulgación que estamos haciendo de esta enfermedad no es profundizar y meter el dedo en la llaga a ver si hacemos una historia lacrimógena, en absoluto. Hay que pasar por ello y hay que explicarlo, y hay que explicar lo que vivió Hugo, lo que vivió Cristina, y que van a ser símbolos de esta asociación y que nos van a permitir conocer a través de su corta vida, pues lo que detrás de ello los demás podemos hacer para evitar que otros niños puedan llegar a tener ese sufrimiento,
sí,
¿no? Niños y familias, ¿no?
Al final es complicado suavizar un problema como es el cáncer infantil. Es que es imposible, son niños.
No hay
niños.
Que tratarle cara a cara, supongo.
El cáncer es cruel, muy cruel en todas las edades, pero en niños es especialmente. Y es imposible suavizarlo. Yo podría contar cosas muy duras que he vivido, que no es necesario. Pero es que es difícil suavizarlo. Uh-huh. Es lo que es y es la realidad.
No,
es que la realidad existe
la realidad
y está
es
ahí.
Dura. En este caso es muy dura.
Y hay gente que mira para otro lado y no quiere verlo porque es muy duro ver a un niño calvito. Claro que es muy duro. Yo no me podía creer nunca, jamás pensé que podía estar en una planta de oncología. Jamás lo pensé. Yo soy auxiliar de enfermería. Y yo siempre decía que podía trabajar con cualquier tipo de persona, menos con niños, porque me daba mucha penita verles malos. Y mira, desgraciadamente lo que me tocó pasar por esta vida. Y ahora me encantaría trabajar con niños en oncología. Uh-huh. Me encantaría, porque sé las necesidades que tienen. Y es que es difícil. Yo tampoco quiero ir ni dando pena, ni ser víctima de... O sea, ni ir de víctima, ni nada por el estilo.
No,
yo
no,
quiero
no, no. Y ni,
sensibilizar
ni, ni
a la...
Has, ni lo has hecho, ni lo pretendemos en el programa. Uh-huh. Es decir, es afrontar la realidad, afrontar las cosas tal como son y llamar al cáncer cáncer, y el cáncer infantil, y en este caso el rabdomiosarcoma, a pesar de la palabra, pues llamarlo y mirarle
a la cara. Hay que mirarlo a la cara, hay que ir a por él y hay que luchar por intentar que algún día el 100% de los niños salgan adelante, y ojalá que en los adultos también ocurra, que se está invirtiendo también mucho dinero en los adultos, pero quizás los niños, al ser un porcentaje tan pequeño, entre comillas, 1.500 al año, a mí no me parece poco, pero bueno, se invierte menos dinero. Se va siempre más a los adultos porque hay más cantidad en los adultos. Que ojalá también se consigan grandes cosas, ojalá. Y al final, pues yo quiero que la sociedad se sensibilice un poco con los niños, que son los grandes apartados y los grandes olvidados de todo esto. Que cuando hay alguna asociación infantil que lucha por investigación, realmente es importante que la gente crea, que las personas le den la importancia que realmente
es que
tiene.
Fíjate, cuando hablamos de números, es que uno es mucho para
uno
mí.
Es mucho.
Es decir, cuando una persona sufre por lo que sea, da igual, sea niño, sea adulto, sea lo que sea, pero es verdad que con los niños tenemos una mayor sensibilidad, pero uno, una persona que sufre ya es mucho. Para mí dos es una multitud. Entonces, a partir de ahí, cualquier número que podamos del que podamos hablar es estadístico, pero es sufrimiento, es gente que sufre. ¿Tenemos esa sensibilidad de intentar ayudar a la gente que sufre? Pues yo creo que, desgraciadamente, en la sociedad en la que estamos viviendo y a la que estamos abocados, por lo menos en los próximos años, a vivir, me da la sensación de que cada vez menos. Cada vez vamos viviendo nuestra propia vida, nuestro propio día a día. Y el que alguien tenga un sufrimiento del tipo que sea, cachis, le ha tocado, ¿no?
Es cierto,
y qué mala
es cierto,
suerte, ¿no?
Es
como yo veo las cosas,
sí.
Es una opinión mía personal, pero...
Sí, no, sí, es verdad. Y cuando no pasas por ello, que yo también me incluyo en ese grupo antes de pasar por todo esto, puede ser, ¿eh? Porque lo ves y dices, bueno, está ahí, a mí no me ha tocado y no creo que me toque nunca, pero es que toca. Es que yo tampoco pensé que me iba a tocar. Y a las otras mamás que he conocido, pues tampoco pensaban, y a los otros papás, que ellos les iba a tocar. Y les ha tocado, desgraciadamente. Y queremos que no toque más. Y que al que le toque, tenga por lo menos tratamientos efectivos para sobrevivir.
Y un hilo de esperanza, esa cerillita que decíamos antes, esa luz de esperanza que pueda haber y que pueda decir, jo, yo creo que a lo mejor sí, que a lo mejor mi hijo sí, que a lo mejor mi hija sí puede salir adelante, ¿no? Y que no
Así
se quede
es.
En el camino como otros muchos que se van quedando, ¿no?
Así es, sí. Y a través de nuestra asociación y con el alma y el corazón, que son Hugo y Cris, que son en los que realmente ponen la fuerza en la asociación, ellos nos guían y nosotros ejecutamos. Pues intentar seguir consiguiendo, nuestro objetivo es conseguir dinero. Ahora, con los 200.000 euros de la Fundación Leo Messi, iniciamos el ensayo y ahora queremos conseguir otros 200.000 para sacar a la luz el ensayo clínico. Porque como las grandes farmacéuticas no te apoyan mucho, porque para ellos no es económicamente rentable, pues tenemos que al final financiarnos nosotros todo lo que salga. Y en ello estamos. Vamos por muy buen camino.
A través de las instituciones, ayudas, ¿tenéis?
Cero.
Cero. Cero. Más claro no lo puedes decir.
Cero.
Cero patatero.
Cero patatero, pero ya, ahí... ya no a nivel de investigación. A nivel ya social. Cuando tu hijo enferma y te tienes que trasladar a otra ciudad y dejas tu trabajo, porque mi marido y yo dejamos los dos. Yo me cojo una excedencia, que cobras cero, y mi marido es autónomo, se cogió una baja por enfermedad, que al año se la quitaron porque ya llevaba mucho tiempo, y un autónomo, una baja de un autónomo es de risa. Pues nos fuimos con una mano delante y la otra detrás a Madrid. Pero lo principal para nosotros era nuestro hijo.
Está claro.
Está claro que ante todo era nuestro hijo.
Aunque no comas, aunque no vivas, aunque duermas en la calle.
Allí luego hay asociaciones que te proporcionan alojamiento, si es necesario dinero. Pero bueno, nosotros tuvimos el apoyo de nuestros padres y de nuestros suegros, que ellos económicamente pagaban nuestra hipoteca aquí en Palencia, nuestros gastos que nosotros como una familia normal teníamos. Hasta para eso... los apoyos económicos son cero. Yo fui el año pasado a un pleno del ayuntamiento.
¿Aquí en Palencia?
Sí, a exponer esto a nuestros políticos. De la dureza de mis 5 años, ya no solo con la enfermedad de mi hijo, es que es la enfermedad de tu hijo y a todo eso te echas una mochila de ¿qué pasa con mi vida? ¿Pero de dónde voy a sacar yo dinero ahora para pagar? Pues la letra de la casa, los gastos que tiene una casa abierta aquí, comer allí, vivir allí... El ir y venir, gasolina, son una, o sea, la economía disminuye y hay una serie de gastos económicos debido a todo el proceso de la enfermedad que aumenta de una manera impresionante. Y yo les decía que a dónde tengo que ir para que se pueda hacer algo, alguna manera tiene que haber algunas ayudas económicas para que las familias que pasemos por esto, el periodo que pasemos por ello, que nos apoyen de alguna manera, que nos ayuden. Me dijeron que no era el sitio adecuado, en un pleno del ayuntamiento, para ir a exponer esto.
Hombre, pues la respuesta, me imagino que no te satisfizo demasiado y que no satisface a nadie. Es impresionante.
Yo les dije que si no era el sitio adecuado, ¿qué dónde? Pues sí.
Ningún sitio.
La Junta de Castilla y León, ya pues a otro nivel, sanidad, tal, digo ya, pero si ustedes son los que nos gobiernan, si aquí están representados todos los partidos políticos... ¿Alguien puede hacer algo? Por esto que yo estoy exponiendo, que no solo soy yo la única en Palencia que ha tenido un hijo con cáncer. Hay muchas otras familias. Lo que pasa es que a todos nos derivan fuera, no se ve. Y al final intentas arreglártelas como puedes. Y cuando termina el proceso de la enfermedad dices, ¿pero qué es esto? O sea, ya fríamente, ¿cómo he vivido yo estos 5 años? He mal vivido sin ningún apoyo económico, social, que a mí me respalde un poco y me ayude a liberar un poco la carga que ya de por sí llevas.
Cuando bueno, en el programa político sí, bueno, todo el mundo, sí, todos al final, los partidos sí. Prometen que nadie va a estar discriminado, luego, sí. Todo el mundo va a tener ayudas sociales de todo tipo que te puedas imaginar, y como el papel soporta todo, puedes escribir en él todo lo que tú quieras, el papel lo soporta todo. La realidad, efectivamente, es muy otra. He hecho entrevistas a otro tipo de asociaciones con otro tipo de problemas y todo el mundo, créeme, todo el mundo se queja de lo mismo. Nadie, cuando alguien tiene un problema, el problema es suyo, no es de nadie más, no es un problema social. La sociedad, no queremos saber nada de eso.
No,
sí queremos que nos bajen los impuestos, eso sí, cuando sí. Es contradictorio, es decir, ¿qué importa? Yo quiero que pagar impuestos, claro que sí. ¿Para qué? Para que aquel que esté desfavorecido tenga esas ayudas. Cuando se necesiten las ayudas hay que regularlas, hay que coordinarlas. Pero todo el mundo tiene que tenga necesidad, que tenga una ayuda, aquel que lo necesite. Pero efectivamente, el papel, yo cuando leo los programas políticos, que estamos ahora en plena campaña, sí. En plenas campañas políticas, sí. Ahí sí gastamos dinero, no importa el dinero que gastemos. Pues el papel lo leo y efectivamente, qué bonito. Sí, mira, van a ayudar. Estos también. Y estos, todo el mundo va a ayudar. El papel lo soporta todo. La realidad es muy otra.
Es muy diferente, sí. Entonces, bueno, pues al final decides, pues al final, con este tipo de asociaciones, intentar buscarnos la vida, que es lo que hacemos. Pero yo, a mí, me apetece ir a contarles lo que había.
Y hiciste muy bien.
Lo que había.
Lo que ocurre es
que no soy la única, les dije. No, y ya no solo el cáncer infantil, hay muchas otras enfermedades, patologías infantiles muy graves, como son cardíacas, renales, hepáticas, que no se tratan aquí, se tienen que ir los padres fuera. Y bueno, yo creo que tampoco queremos ni que nos mantengan, ni que nos den dinero.
No estás pidiendo durante un periodo
de tiempo que dura el tratamiento de tu hijo, una pequeña ayuda, una liberación, porque ya suficiente carga tienes con la dureza del problema como para encima echarte otra.
Es que has abandonado tu trabajo, has abandonado tus recursos, tu fuente de recursos, con lo cual a partir de ahí, bueno, pues te comes lo poco o mucho que hayas podido juntar en los tiempos que lleves trabajando, la ayuda que puedas tener de amigos o de familia o demás, y luego a partir de ahí lo que tú dices, pues
a sobrevivir.
Y el problema le tienes tú.
Sí,
lamentablemente así es. Se está viviendo multitud de problemas. Pero nuestros políticos, la foto sí, que queden muy majos en la foto, carteles tenemos muchos ahora por la ciudad. Recibimos los sobres en los buzones, que también valen un dinero, a pesar de que yo he intentado, créeme, que no me manden, a mí dejadme en paz, no quiero saber nada, y no quiero que me mandéis sobres, que es un despilfarro de dinero, y luego me decís que los bosques, bueno, en fin, me metería en otras profundidades en las que creo que salirme de tono, ¿no? Pero es cierto que cuando alguien necesita ayuda, hay que darles ayuda. Alguien tiene que haber que medie, controle, coordine y diga, sí, necesita ayuda y vamos a darle esta ayuda a esta persona. Eso es vivir en sociedad. Pero, lamentablemente, de verdad que no es vuestro caso solamente, que también. Pero de las asociaciones a las que yo he entrevistado, todo el mundo se queja de lo mismo. Y es verdad que luego somos el país de las subvenciones, ¿eh? Papá Estado. Pero para algunos sí que hay, para otros
no. Efectivamente. Realmente cuando se necesita no lo tienes.
Lamentablemente.
Y las ayudas que te llegan allí al hospital son todas de asociaciones privadas.
Bueno, yo creo que sí que hemos dado tiempo a que los radiocoloristas y otros muchos que nos estén escuchando pues hayan cogido un papel y un lápiz. Y si tú quieres, pues lo que puedes decir es dónde se puede ingresar dinero, hay dos cuentas, si no me equivoco, ahora nos lo explicas tú, y si quieres, pues de forma despacio, vas leyendo los dígitos y damos ocasión a que la gente pueda contribuir. Yo creo que la sensibilización la has hecho magníficamente bien, no te hace falta ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de interpretación, la llevas intrínseca, la llevas en tu personalidad, la llevas
muy
bien.
Pues lo que vives, es mi
claro
vivencia
que sí.
y tampoco lo puedo contar de otra manera.
Y será probablemente durante toda tu vida.
Sí, sí.
Entonces no te hace falta andar teatralizando para contar todo lo que has contado. Pero bueno, ¿te parece que pedimos...?
Pues sí, tenemos dos números de cuenta. La cuenta de la asociación, del proyecto, que va directamente al proyecto, de la Asociación contra el Rabdomiosarcoma, es la cuenta solidaria es... ES 25 21 00 00 54 03 02 00 52 26 64. En esta el dinero va directamente a la cuenta de la asociación. Luego tenemos otra cuenta de la obra social del Sant Joan de Déu, que en esta cuenta es diferente, porque la gente que colabore, empresas, entidades privadas, lo que quieran, tienen la desgravación fiscal.
Ajá.
Mandando el recibo de lo que tú, el ingreso que hayas hecho en la cuenta, pues suelen ser entre febrero y marzo te suelen enviar,
antes de hacer la declaración de la renta,
para desgravar. Entonces esta cuenta hay que poner que va destinado a la Asociación contra el Rabdomiosarcoma, ellos ya lo derivan. Y estaba directamente al hospital, por eso es la obra social de Sant Joan de Déu. Y el número de la cuenta es ES 95 21 00 38 87 01 02 00 04 63 21. Cualquiera de las dos cuentas va a ir directamente a nuestra línea de investigación, da igual la una que la otra. Y luego también la gente aquí en Palencia, si quiere, yo hacemos pulseras, collares, lo que se nos ocurre, organizamos carreras solidarias, cualquier evento nos viene bien, cualquier evento que me propongan es bienvenido. Ahora, por ejemplo, me voy al colegio a Villalobón, que como es como para celebrar el Día de la Familia, organiza una carrera alrededor del colegio y hacen un donativo los niños y los papás, y lo que recoden lo van a donar también a nuestra asociación. Ajá, entonces, eventos así, poquito a poquito, con estos eventos vamos grano a grano.
¿Y hay un número de teléfono al que o a través de las redes sociales, pues, donde os puedan contactar?
Sí,
es probable que el número, estos dos números largos, sí, yo creo que era conveniente de hacerlo, pero no dejo de reconocer que son unos números, sí, que vas leyendo.
Sí, que la gente se puede equivocar también. Es. Pues luego tenemos la web de la asociación, que es curarelrapto.org. En esta web la gente se puede meter y ver información de la asociación, de todos los eventos que realizamos. Ahí están los dos números de cuenta, están números de teléfono, que pueden contactar con Laura, conmigo. Y a través de ella, pues la gente a veces nos manda mensajes, nos pregunta, se pone en contacto con nosotros. Para realizar eventos, la gente organiza eventos y no sabe luego dónde, eventos solidarios y no sabe dónde donarlo, nos llaman por si queremos que sea para nosotros. Entonces, ahí pueden encontrar toda la información en la web, en curarelrapto.org. Luego tenemos página de Facebook, que es Asociación contra el Rhabdomyosarcoma, y Instagram, que es Rhabdocors.
Perfecto. Entonces, yo creo que ahí estamos. Que ya el que quiera ponerse en contacto tiene información más que detallada, porque además me imagino que no solamente es con el fin de aportar cuestiones económicas, sino que vosotros mismos, de alguna forma, por vuestra experiencia, también podéis ayudar a personas que puedan empezar a tener este tipo de problemas y de vivencias, y les podéis echar una mano.
Sí, sí, pues un poco guiarles también, dónde pueden, a qué asociaciones pueden acudir, si les derivan a Madrid, a Barcelona, quién les puede ayudar, quién les puede tender una mano, porque al final es verdad que el primer impacto del diagnóstico, estás en un túnel negro metido, que no ves más que oscuridad y oscuridad y oscuridad, y la palabra muerte al final, es lo único que ves. Y estas asociaciones, la verdad es que te ayudan a salir de esa luz, de esa oscuridad. Te dan luz y te ayudan poquito a poco a centrarte en el tratamiento y te ayudan a verlo de otra manera, totalmente eso, diferente.
Que es una asociación que no solamente pide y pide por los demás, sino que también en momentos, como tú dices, de oscuridad, en los momentos que se te viene el mundo encima, dices, ¿y ahora qué? Y el hecho de que alguien te pueda decir, bueno, pues
te
mira,
pueden guiar, sí.
Eso es, yo creo que es importante que también ofrecéis vuestra ayuda.
Eso es verdad.
Pues, Yolanda, la verdad es que tengo que confesar que, bueno, yo con el tema de los niños me emociono de forma muy fácil. Estoy muy, muy, muy emocionado, créeme. Muy, muy sensibilizado con este tema. Os deseo lo mejor. Os deseo que obtengáis todas las ayudas que necesitéis, que ojalá esta sensibilización, que hemos intentado transmitir a los radiocoloristas llegue muy profundamente, que alguien más se despierte y diga, bueno, pues voy a ayudar con, no sé, es que el con, dos puntos, y luego creo que hay multitud de formas de hacerlo, no solamente lo económico, pero lo económico es lo sencillo, pues hagámoslo con lo económico, ¿no? Y si no, pues lo que dices, con las pulseras y con el tipo de valorios y demás que hacéis, ¿no? Y cualquier acontecimiento deportivo, solidario, da igual, pero que os echen una mano. Ojalá todos os echemos una mano y os ayudemos a que esta labor de investigación que se está haciendo y que ya está dando sus primeros resultados, pues en un plazo breve de tiempo lleguemos a decir, esto ya no es un problema, ya no es un problema. Es decir, el problema viene, pero tenemos la solución, con lo cual ya no es un problema.
Pues ojalá consigamos nuestro sueño, el sueño de que Chris y de Hugo quiera vivir. Y ojalá podamos ayudar a otros, que es nuestro objetivo ahora. Este es nuestro objetivo, ayudar a curar y ayudar a que ningún niño pierda la sonrisa.
Yo creo que con esto, Yolanda, no sé si quieres añadir algo más a los radiocoloristas.
Nada.
Cerras tú ya la emisión. Con lo que tú quieras decir, tienes los micrófonos abiertos para lo que tú quieras decir, ¿de acuerdo?
Pues primero darte las gracias a ti, Jacinto, por la entrevista.
Ha sido un placer. Gracias a ti.
Súper cómoda y súper a gusto y gracias por apoyarnos, gracias por apoyar la OPP, el Mercadillo Solidario, que va a hacer a nuestro favor los días 14, 15 y 16. Gracias a todos los palentinos, que ya hay mucha gente que nos conoce y que nos han ayudado, que cada vez nos conocen más y que nos ofrecen eventos. Gracias a todos los que nos compran pulseras, collares. Y gracias a todos los niños, que a todas las personas que se sensibilizan con el cáncer infantil y que con sus donaciones donan vida y esperanza. Muchas gracias a todos.
Sí que, perdóname, Yolanda, si es cierto que a mí se me olvida una cosa, que es lo que acabas de decir tú, y es que la UPP hoy, mañana y pasado tiene abiertas sus puertas para que solidariamente la gente contribuya. Hoy hay un almuerzo, una comida.
Sí, tapas solidarias hoy, muy ricas.
Mañana hay una subasta
de arte. Pintura y fotografía.
Esto es, y esperamos que la gente participe. Uh-huh.
Y pasado mañana, artesanía, cuero, bolillos, textil, esmaltes.
Pido mis disculpas porque debería de haberlo mencionado anteriormente, pero bueno, todavía tenemos los micrófonos abiertos y llegamos a tiempo e invitamos a todos los radicoloristas, a todos los miembros de la OPP. Somos 3.500, imaginad, 3.500 a un euro cada uno.
Sería una cifra considerable. 3.500
euros.
Sería
increíble. Pensad en la cifra.
Sí.
Solo un euro cada uno que lo gastamos en un café, que gastamos más en un café o en una caña. Pues imaginad, solo con que dejemos un euro cada miembro que participa en la UPP serían 3.500 euros. Os invitamos a todos a que participéis en esta campaña de estos tres días o de en cualquier otro momento en el que queráis participar.
Sí.
Laura, ha sido un auténtico placer. Te veo con ganas de hablar. Cierras tú la emisión, ¿de acuerdo? Y ahora ya sí.
Nada, pues que muchísimas gracias. No puedo decir otra cosa que gracias, que seguiremos ahí con fuerza, con el apoyo y la ayuda de todos, peleando y luchando por la vida de muchos niños. Muchísimas gracias, Jacinto.
Un placer. Gracias a ti.